Lo que tenemos por primera vez, que no teníamos hasta ahora en el país, es la posibilidad de hacer proyecciones en materia del crecimiento de la demanda usando las herramientas modernas que existen hoy en día. Hay una serie de modelos matemáticos en los cuales uno coloca como información cómo se supone que van a evolucionar una cantidad de variables de la economía, como socioeconómicas, desde cuánto va a crecer la población, cómo es que va a pasar con la evolución de la población, qué va a pasar con el crecimiento de diferentes industrias, cuál va a ser el contexto regional y mundial que se espera, y en función de eso, qué evolución tenemos. Eso tomado, por supuesto, de datos del Banco Central, de la Dirección de Industria, del Instituto Nacional de Estadística, en fin, de una serie de organismos internacionales. Sobre esas estimaciones de evolución de la economía se suma modelos de modelos energéticos. Dos modelos energéticos, uno que se llama el tendencial, es decir, si no se hicieran políticas nuevas, si siguiera lo mismo que está funcionando hasta ahora, y otro, un escenario alternativo, en el cual se ensayan diferentes políticas de sustitución de fuentes energéticas, políticas de eficiencia energética diferente, en fin, se trabaja diferente de lo que está haciendo ahora. Y en función de eso, todo eso se coloca sobre otra información absolutamente fundamental que no teníamos hasta ahora en el país y que realmente incluso nos han dicho que no existe en América Latina un informe tan completo como el que tenemos, que tenemos una encuesta a nivel de todo el país de para qué se utiliza la energía y qué tipo de energía se utiliza. Entonces, se dividió el sector residencial, el sector industrial, el agro, la pesca, el transporte, la construcción, la minería, todas las actividades, el sector residencial, naturalmente, y cada uno de esos se tomaron grupos homogéneos, como se dice. Por ejemplo, a nivel industrial se tomaron 17 tipos de industrias diferentes y dentro de esas industrias se separaron en las pequeñas y las grandes. Lo mismo a nivel residencial, se separaron en función de la ubicación geográfica, si está en Montevideo, si está en el interior del país, interior rural, interior urbano, y a su vez de qué tipo de ingresos tiene, ingreso bajo, ingreso medio, ingreso alto. Entonces tenemos 200 grupos homogéneos de actividad estudiados y para cada uno de ellos sabemos qué tipo de energía utiliza, qué tipo de fuentes utiliza, qué tipo de tecnología utiliza para transformar esa energía que toma en energía útil, o sea, si se calefacciona con supergas o con electricidad o con aire acondicionado, por dar un ejemplo, y lo mismo para las industrias, para el agro, para etcétera, para todo. Entonces, en función de la foto que tenemos del hoy, y en función de las proyecciones socioeconómicas que tenemos para mañana, todo eso se coloca en estos modelos, que se usan en el mundo desde hace mucho tiempo, pero en Uruguay no se habían utilizado nunca, y eso nos permite poder predecir la evolución de la demanda de energía de aquí a 30 años, que fue lo que estudiamos nosotros. Entonces nosotros, en función de eso, lo que observamos es que una gran diferencia entre lo que sería el escenario tendencial, es decir, si no se hacen políticas, si se siguen con las políticas actuales, o si, además de las políticas actuales, se hacen nuevas políticas. Y ahí observamos, entre otras cosas, que podemos llegar a satisfacer la totalidad de la demanda de acá al 2030, pero utilizando mucho menos energía, siendo mucho más eficientes. En total, por ejemplo, lo que observamos es que la diferencia entre el escenario tendencial y el escenario con las políticas se ahorra a lo largo de todo el periodo de acá hasta el 2030 9.500 millones de dólares. Eso es el ahorro en energía del país, la diferencia entre hacer un escenario simplemente seguir adelante sin una política a largo plazo o tener una política de largo plazo con determinados objetivos. ¿Y la demanda cuánto va a crecer? Bueno, depende de cada sector de actividad, naturalmente, pero en promedio la demanda total de energía nos da que crece, depende del escenario, pero alrededor de un 2% anual, entre 2, los números exactos son depende del escenario, pero ahora te lo digo exactamente cuáles son esos dos números, y a su vez cada uno de los sectores, el sector eléctrico, el sector de los combustibles líquidos, cada uno de ellos, sabemos también cuánto van a crecer cada uno de ellos.
¿Ese ahorro en qué está basado?
El ahorro está basado fundamentalmente, de acuerdo a los estudios que nosotros hicimos, en el uso más eficiente de la energía, en sustituir calefones, equipos de calefacción, a nivel industrial aislar mejor conductos que llevan calor, en cambiar para calderas más eficientes, a nivel de transporte en mayor eficiencia en el transporte, por ejemplo, la introducción del ferrocarril, que es una de las cosas que estamos trabajando conjunto globalmente dentro del gobierno. Es decir, sobre todo en hacer un uso más eficiente de la energía, no en cambiar de fuente, también cambiar de fuentes, también pasar de fuentes como por ejemplo la línea al gas, sustituciones que son más eficientes, pero sobre todo en la forma que utilizamos la energía, ya sea mediante equipamientos más eficientes o mediante técnicas más eficientes, como por ejemplo en lugar de utilizar el transporte carretero, utilizar el transporte ferroviario, que es muchísimo más eficiente.
Entonces, ¿ese mismo ahorro, esa misma tendencia es lo que haría que disminuyera la demanda de petróleo?
Sí, la demanda de petróleo tiene una doble disminución. Por un lado es por este uso más eficiente de energía, pero la demanda de petróleo, sobre todo, de acuerdo al estudio de demanda que tenemos y de oferta que tenemos, va a disminuir de manera muy significativa por sustitución de fuentes. Es decir, en lugar de utilizar el petróleo, se utilizan fundamentalmente fuentes renovables y el gas natural en el sector eléctrico. O sea,
¿la disminución se estima de cuánto va a ser?
Sí, nosotros, de acuerdo a la política que nos hemos fijado y a los ejes que nos hemos fijado, las metas que tenemos es que en el año 2015 estemos por debajo del 40% de participación del petróleo en el total de la demanda de energía del país. En este momento hemos tenido picos de más del 60%, sí. Y estamos bajando por debajo del 40%. Y fundamentalmente, bueno, y por una cosa muy importante, que es la participación de fuentes renovables, o sea, aumentando muy sustancialmente.
¿Cuáles serían o cómo se dividiría en el otro 60%?
Los modelos que nosotros estamos manejando, que son, o sea, ¿cuál es el funcionamiento? Definimos líneas estratégicas de desarrollo energético. A partir de esas líneas estratégicas definimos metas que queremos alcanzar. Uh-huh. Y luego líneas de acción para alcanzar esas metas efectivamente. Y las metas que tenemos para el año 2015 es alcanzar el 50% del total de nuestra matriz energética para todos los usos, para generar electricidad, para el residencial, para el industrial, para el transporte, para el agro, para la pesca, todos los usos. El 50% sería una combinación de energías renovables, es decir, concretamente biocombustibles, energía eólica, diferentes aprovechamientos de residuos de biomasa, diferentes aprovechamientos de energía solar, fundamentalmente energía solar térmica para calentamiento de agua. Todo eso hace que se sustituyan fuentes que hoy son, por ejemplo, el petróleo para muchas de ellas, y que al sustituir con otras fuentes baja muchísimo el consumo del petróleo. Y bueno, simplemente con ese modelo que yo te estoy diciendo, la diferencia entre el escenario tendencial y el escenario alternativo, solo con eso se ahorran 10.000 millones de dólares, 9.500 millones de dólares.
Pero para implementar estas otras fuentes renovables igual se requiere una inversión paralela. ¿Está calculado dentro de lo que es ese ahorro?
Absolutamente, o sea, totalmente, por supuesto, claro. O sea, cualquier sea la forma que vos satisfagas el crecimiento de la demanda, vas a tener que hacer inversiones. El asunto es qué inversiones haces, ese es el punto. Pero por supuesto también se encuentran las inversiones, claro, naturalmente. Uh-huh. Y entonces el objetivo que tenemos nosotros ahora es, nosotros como gobierno, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante, ratificado por el Congreso del Frente Amplio, definimos esos lineamientos estratégicos y mantenemos los lineamientos estratégicos, pero lo más importante para nosotros es que se transformen en política de Estado, es decir, que no sean simplemente de este y del próximo gobierno, sino que sea un compromiso de todo el sector político para alcanzar las metas que tenemos para el 2030, ya no tanto para el 2015, sino mantener un rumbo de la política energética por lo menos 20 años hacia el futuro. Y por eso es el trabajo que estamos haciendo en la Comisión Multipartidaria.
Subo la presentación de este informe.
Claro, la Comisión Multipartidaria lo que busca justamente es transformar las políticas de gobierno en de gobierno y de fuerza política, yo diría, porque han trascendido un gobierno, porque no solamente son de gobierno saliente, sino también del gobierno entrante, que se transformen en políticas compartidas por todos los partidos políticos. Entonces, el trabajo en la multipartidaria es tratar de ver en qué aspectos tenemos acuerdos, ponerlo por escrito, ver si hay leyes para impulsar, ver si hay algún compromiso escrito para hacer.
Aportes que ya hayan hecho.
A ver, sí, lo que sucedió fue que nosotros propusimos en la primera reunión una agenda de trabajo, una agenda de temas a discutir, basados en los cuatro grandes ejes de nuestra política energética: el eje de la demanda, el eje de la oferta, el eje social y el eje institucional. ¿Cuál es el marco institucional y normativo para llevar adelante la política energética? Y los demás partidos coincidieron absolutamente en esta propuesta y coincidieron en empezar a trabajar primero con el eje de la demanda, a ver, bueno, cuánta energía vamos a precisar en el futuro. Y comenzamos la semana pasada, esta semana justamente, debatiendo sobre la idea de la demanda. Y nosotros iniciamos con la presentación de este estudio que nosotros tenemos y pusimos a disposición de la comisión el instrumento que tenemos hoy, que manejamos hoy en el gobierno, como para, bueno, a disposición de la comisión para el estudio que se quiera hacer, digamos. Y hubo una enorme coincidencia en las políticas que hemos llevado adelante. Primero, hubo coincidencia en todas las políticas que estamos llevando adelante, en la importancia de la eficiencia energética, en la importancia del uso racional de energía, en la importancia de la introducción del ferrocarril como una forma de disminuir mucho los costos energéticos en el transporte, la importancia de impulsar el transporte colectivo como una forma también de ser más eficiente, mucho más eficiente el transporte colectivo que el transporte individual, la importancia que podría tener en un ámbito multipartidario coordinar políticas municipales, es decir, hay muchas políticas que son del Poder Ejecutivo, del Parlamento, pero hay otras que tienen que ver con el ámbito municipal. Entonces, manteniendo las autonomías, naturalmente, respetando la autonomía de cada intendencia, si llegamos a acuerdos políticos, seguramente vamos a poder aplicar en muchísimas intendencias coordinadamente políticas con el Poder Ejecutivo. Y coincidimos también con el rol importante de la educación y la difusión en un tema como el de la demanda, porque si uno quiere modificar la forma en que la gente consume es una modificación cultural. Entonces, la educación, la difusión, es un tema sustancial en el cambio cultural de este tipo.